Abrimos nuestra tertulia de martes. Van entonces los saludos para Adolfo Garcés. Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Juan Carlos Dollenat, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Oenir Sartu, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y recibimos también hoy como invitado al doctor Heber Gatto, con quien hemos charlado en distintas ocasiones ya en la historia del programa, pero como contertulio creo que nunca, ¿no?
Es la primera vez.
Bienvenido entonces, ¿eh?
Muchas gracias, con mi gusto.
Bueno, ¿cómo hacemos para que el tiempo de esta tertulia nos alcance? La actualidad de las últimas 24 horas ha sido de una densidad pocas veces vista y estamos abrumados por los acontecimientos. ¿Qué les parece si empezamos por esta decisión del PIT-CNT, conocida ayer, convocando sorpresivamente a un paro general que empieza ahora a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 15? En rechazo al paro patronal que desde ayer viene desarrollando la Intergremial del Transporte de Carga, que durante unas horas contó además con el apoyo también en paro de la patronal de taxis y que tiene el apoyo, pero no con paro, de varias gremiales agropecuarias. Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT, explicó que esta medida se tomó como respuesta inmediata con los trabajadores en la calle en una movilización de masas ante una medida que se entiende como una provocación de parte de las cámaras empresariales del transporte. Según Castillo, este paro empresarial es poco democrático.
Paro bastante poco democrático para quienes normalmente cuestionan la democracia de los trabajadores que resolvemos en asamblea. Ellos la deciden sin asamblea, la levantan sin asamblea, y además en un paro que demuestra la concepción de clase de parte de que no quieren contribuir con nada en la sociedad, para cuando el objetivo que lo estimuló a esa paralización de actividades es aumentar en un peso los combustibles para rebajar el boleto de quienes tienen que acudir por ese único medio a su lugar de trabajo.
Consecuencia o no de esta convocatoria del PIT-CNT, eso es discutible, pero lo cierto es que ayer en la tarde la Intergremial del Taxi resolvió levantar su paro, argumentando Óscar Dourado, el dirigente del sector, que la medida había sido mal interpretada. Bueno, a ver, primeras consideraciones. Le damos la palabra a nuestro invitado, justamente. ¿Qué dice el doctor Gatto?
Yo tengo la sensación de que se extiende una sensación general de paranoia en el país, es decir, veo declaraciones del gobierno que no entiendo, atribuyendo a este paro que no comparto, hablo del paro empresarial que no comparto, me parece una medida falta de maduración, sin tiempo, sin haberla meditado lo suficiente, sin graduarla. Es decir, hay que ser muy cuidadoso en este tipo de medidas, especialmente cuando los bienes que están en juego son nada menos que el abastecimiento del país. Pero más allá de esto, tampoco entiendo al PIT-CNT respondiendo con violencia a la violencia y sin que se justifique en el contexto la respuesta. Es decir, si los paros o las huelgas deben ser medidas extremas que hay que meditar mucho antes de lanzarlas, no es posible que a un paro injustificado se conteste con otro igualmente injustificado. Esto es lo que en primera acercamiento me parece la situación.
Sí, desde el PIT-CNT y a través del propio Juan Castillo se ha sostenido que hasta se encuentra en riesgo la democracia con el tipo de paros que estamos observando llamados desde el sector patronal. Y ha aparecido la comparación con aquel fantasma que sobrevuela desde hace años, para el caso de que un gobierno de izquierda fuera realidad en Uruguay, de el paro de los transportistas, de los camioneros chilenos en el año 1973, que tanto acorraló al gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo ven ustedes estas derivaciones, Fito?
No sé, pero la verdad que es muy preocupante que el PIT-CNT haga una sobreinterpretación así del asunto, ¿no? Metiendo todo en la misma bolsa, ¿no? Porque todo va en la misma bolsa. La reunión de Carlos Díaz con Sanguinetti y con FAU. Las acusaciones que vienen desde la oposición a la manera en que se ha designado a Mirta Bianse. Lo de los camioneros, las denuncias en las que están comprendidos los medios de comunicación, ¿no? Formando parte de una especie de eje del mal, como se ha dicho, en torno a la falta de seguridad en este país y las críticas contra el Ministerio del Interior. Se está metiendo todo en la misma bolsa y se llega al punto de decir, bueno, acá está en riesgo la democracia.
Más temprano, cuando le preguntaba a Marcelo Abdala, otro dirigente del PIT-CNT, si no había una exageración en ese análisis y en esa interpretación, Abdala decía, bueno, quizás sí, pero en estas cuestiones no se puede dudar y hay que responder con firmeza.
Por favor, ¿no?
Yo tengo una visión un poco distinta a la de Gato y a la de Fito. A mí me da la sensación de que son demasiadas casualidades, ¿no? Que en una semana estallen todos los conflictos políticos habidos y por haber, es decir, que se renuncien los blancos a integrar el organismo de la enseñanza, que se produzca la sustitución del comandante en jefe del ejército, que haya interpelaciones parlamentarias, que haya huelgas. Creo que hay una coincidencia de muchos factores. Yo no voy a sostener la teoría conspirativa, ¿no? Yo tengo la impresión de que algo pasó y tengo una hipótesis de que es que hizo que una cantidad de sectores que son opositores al gobierno, sobre todo desde la esfera de los intereses y de ciertas orientaciones políticas y económicas, decidieran pasar a las cuchillas, ¿no?
Tú dices que tienes una interpretación.
Sí, yo creo que tiene relación. Yo creo que no lo puedo desligar de lo que pasó con el TLC. A mí me da la sensación de que acá existía, en una cantidad de sectores empresariales e incluso de sectores políticos, la expectativa de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que supuestamente iba a traer consecuencias económicas determinadas para el país. Creo que yo realmente no veía con buenos ojos la firma del TLC. Me parecía que era jugar al país definitivamente en una línea económica que no me parece compartible, que de repente sí era más coherente con la orientación de los partidos blanco y colorado, pero no era lo esperable en un gobierno del Frente Amplio. Personalmente yo soy de los que me siento satisfecho de que ese tratado no se haya firmado. Estaré equivocado, estaré acertado, no lo sé. Pero creo sí que hay sectores del país que fue como el cruce del Rubicón. Ah, entonces venían en serio, no iban a hacer la política que se esperaba. Bueno, entonces esa es mi hipótesis, ¿no? Hasta sí, pueden explicarme otra cosa.
Pero con Sartú coincidimos mucho más veces de las que algunos creen. Han sabido tener aquellas agarradas. Esta vez, ¿qué va a pasar?
Pero yo tengo una teoría explicativa bastante similar. Primero porque efectivamente es una realidad que en las últimas dos semanas han desencadenado una serie de hechos muy particulares, a la cual se sumó esto del comandante en jefe del ejército, que creo que muchas veces, yo creo en las coincidencias existen,
sí.
pero ha habido un cúmulo de hechos muy particulares que creo que vienen dados en función de un clima, y los climas se retroalimentan, de alguna manera, un clima confrontacional que alcanza su punto máximo a partir de la no firma del TLC, sí. Creo que eso es un hecho claro, porque eso, he tenido oportunidad de oírlo en gente opositora representativa del más alto nivel, no solo especulo, lo he oído, que lo del TLC demostró que finalmente la hipótesis astorista, o sea, de una izquierda moderna a tono con el mundo globalizado, quedaba de lado, y la izquierda garganista, por caricaturizar, era la que empezaba a primar en el gobierno Frente Amplista, y que esto cambiaba radicalmente las cosas.
Hasta acá llegaron nuestras coincidencias.
Pero que creo que lo del TLC, lo dije en su momento, marca un rumbo. Las cosas se precipitan y los climas se enrarecen de una forma increíble. Lo del PIT-CNT me parece de una desmesura total, concuerdo con Fito, porque además hacer un paro en defensa de la democracia significa que la democracia efectivamente está amenazada. Sin embargo, ante esta actitud que yo condeno de parte del PIT-CNT, también ha habido denuncias de parte de la oposición de posturas antidemocráticas y de que el propio gobierno hace peligrar la democracia. Cuando se empiezan a jugar con esas cosas, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando además creo que realmente no está puesta entera de juicio el sistema democrático en Uruguay, ni de una parte ni de la otra, a pesar de que hay deslices autoritarios de parte del gobierno, lo reconozco, a pesar de que este paro de los camioneros es una salvajada total, digo, no tiene ningún sustento. Y hoy oíamos acá en El Espectador la debilísima defensa que se hacía del paro, que dejaba más claro todavía que es una medida extrema con lo que se juega con cosas muy importantes, como cuando para el transporte. A pesar de esas cosas, creo que hay una desmesura en estas acusaciones de hacer peligrar la democracia. Y finalmente digo una cosa que abre un debate y lo dejo para una segunda instancia. Me parece que acá es al gobierno a quien corresponde comenzar a ubicar las cosas en sus justos términos. Los gobiernos tienen esas responsabilidades. Y a mí a veces me da la impresión que el gobierno del Frente Amplio se olvida que la mitad de los uruguayos no lo votó. Y piensa que... y actúa como que si tuviera el 80-90% del apoyo popular detrás, y esto no es así.
Yo tengo la sensación de que efectivamente hay un clima en el país encrespado, eso es notorio, es un fenómeno percibible. No creo que eso obedezca a ninguna intención de que esta acumulación de sucesos se produzca en este momento. Me parece que son esas coyunturas históricas donde por una serie de causas muy diversas se acumulan incidentes de uno y otro lado que tensan el ambiente. ¿Qué es lo que me parece que sucede? Bueno, que el gobierno está terminando la transición inicial, está comenzando a ejecutar sus propios proyectos, es decir, el tema educativo, el tema salud, el tema económico, la reforma tributaria, es decir, está comenzando a gobernar en función de sus proyectos. Que eso haya coincidido o no con el TLC y que la inauguración de ese, digamos, proyecto propio, de la implementación del proyecto propio, haya coincidido con el TLC, es un hecho objetivo. Que haya sido buscado, me parece que no es así, que es una coincidencia. Ahora,
¿cómo buscado? No.
Digamos, no me parece que haya, por ejemplo, que la designación de Mirta Guianse en la forma hizo, que la destitución de los militares, que digamos que esa acumulación obedezca a ningún designio de que ello ocurra en forma conjunta. No digo que tú lo hayas dicho.
Está.
Digo, me parece que sobrevolado. Me parece que se dio porque se tenía que dar, en la medida que el gobierno empieza a gobernar y la oposición de alguna manera empieza a oponerse, por decirlo de un modo muy gráfico, ¿no?
A mí lo que me rechina o lo que me disgusta de esto en particular es que el gobierno y el Frente Amplio ahora en el gobierno tengan una reacción, yo diría, tan insensible frente a las posiciones de algunas corporaciones, ¿no? Por ejemplo, se movilizan los camioneros, ¿no? ¿Por qué hacerles el agravio de decirles que están, poco menos, que están movilizándose políticamente? ¿Por qué no son capaces de entender que realmente es un cambio de reglas de juego muy importante, muy novedoso en la historia del país, el empezar a encarecer el gasoil? La gente estuvo acostumbrada durante años a que el gasoil era barato, y entonces la gente hacía un sacrificio y compraba motores de diésel porque a la larga les salía más barato. Entonces, ¿cómo no van a estar molestos los sectores involucrados? ¿Por qué hacerles el agravio de decirles en realidad están formando parte de una operación política? Está mal. Lo mismo pasa a nivel sindical. La gente que se opone a determinadas cosas o que se moviliza por determinadas cosas a nivel sindical, automáticamente le dicen, son inexperientes, ¿no? O son de ultraizquierda, o están defendiendo poco, o están conspirando contra el gobierno, en lugar de abrir las orejas y decir, bueno, de repente si se movilizan por algo es. Es decir, el proceso de, voy a decir de un modo bien brutal, de coloradización.
¿Cómo es eso? Claro, porque de coloradización.
Así fue como el Partido Colorado se quedó sin apoyo popular, ¿no? ¿Por qué? Porque durante años estigmatizó las movilizaciones populares, las descalificó. La gente que se movilizaba estaban buscando móviles políticos y no entendían que el país iba muy bien, y hacían argumentos del tipo temperatura, sensación térmica. Es decir, así fue como el Partido Colorado se quedó sin apoyo popular, descalificando, haciendo oídos sordos, volviéndose insensible a los problemas de la gente. Yo digo, tan rápidamente el Frente Amplio va a recorrer ese camino, no va a ser capaz de ser sensible a los problemas, a las demandas, la va a estigmatizar.
Sí, no, yo creo que en algunos de estos temas ha habido negociaciones y bueno, ha habido desinteligencias. Y yo coincido en que no necesariamente tiene que haber una voluntad común o una concertación. Lo que sí noto es que en este momento de conflictos sociales o conflictos económicos, ciertas figuras políticas que muchas veces, no me digo con nombre y apellido, hablo de Sanguinetti, es un político que está desprestigiado, que ha perdido su posición de influencia en el país y que está muy cuestionado dentro del Partido Colorado, y está tratando de salvar el pellejo, haciendo una jugada, me parece un poco irresponsable, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Es decir, un hombre que fue presidente dos veces sabía que estaba enterrando al comandante en jefe con esa reunión hecha de esa manera, el que el dato trascendiera. Y después las declaraciones, porque yo escuché una entrevista que tú le hiciste, donde es clarísima la intención de crear un clima de inestabilidad institucional, por ejemplo, de hablar de que hay prácticamente riesgo para la Constitución y riesgo para las instituciones.
¿Tú te refieres a la entrevista que hicimos antes del episodio del comandante en jefe? Sí, a propósito, sí, de las críticas coloradas a la designación de la doctora Mirta Aguiar.
Exacto, no, quiero decir que hay un discurso que está haciendo esta persona, digo, habrá otras y hay otros, pero en el caso de Sanguinetti, y creo que es más viejo que el agujero del mate, usar un clima de conflictos legítimos de pronto en el plano económico o en el plano social con una finalidad política, que además en este caso me parece que es a dos bandas. Está tratando de cuestionar al gobierno, porque es su papel, pero sobre todo está tratando de salvarse él, es decir, de tensar el conflicto para convertirse él en una figura nuevamente en el Partido Colorado. Me parece que ese es un poco
también,
es un aspecto parcial, pero existe, y Sanguinetti está hablando de esto.
También es viejo, es muy viejo el tratar de satanizar a un personaje, porque claro, porque siempre es difícil hablar de que el régimen se pone de acuerdo. El régimen nunca sabe si es un directorio que se reúne una vez a la semana o qué es, pero yo creo que es darle, digamos, ubicar a Sanguinetti en un rol que no creo que tenga, pero no voy a entrar en esa discusión. A mí lo que me preocupa es que de estos climas, lo que yo decía en mi intervención anterior, de estos climas se sale porque los gobiernos saben manejarse en un régimen republicano como el que tenemos nosotros, saben darle su lugar a las minorías, saben administrar sus fuerzas, que son mayoritarias, y se retraen de todas las tentaciones autoritarias que tiene el hecho de ser mayoría. Hasta ahora esto el gobierno no lo ha hecho. En todos aquellos temas en que la oposición le pudo causar algún problema porque necesitaba mayorías especiales, pasó por arriba de la oposición, en todos, sin excepción. Esto es malísimo, esto es lo que genera estos climas, sí, tan enardecidos como los que tenemos hoy día. Creo que el gobierno, lo que yo decía anteriormente, tiene que entender que tiene el 50% de los votos, y que el otro 50% de los votos los tiene la oposición, porque esta es la realidad de la elección que quedó plasmada. Ahora, y que si tiene un voto o dos votos más en el Senado, como tiene efectivamente, tiene que saberlos administrar con muchísimo cuidado, y que en aquellas cosas que la Constitución le dice, señor, usted tiene que acordar con la oposición, el que primer interesado en acordar con la oposición tiene que ser el gobierno, porque eso permite generar climas de gobernabilidad del país. Todo gobierno requiere puentes con la oposición. Este gobierno nunca tendió un solo puente con la oposición, más allá de los errores que la oposición pudo haber cometido, pero creo que el gobierno tiene la principal responsabilidad.
Yo creo sí que no se ha sido demasiado hábil el gobierno, en definitiva no ha sido demasiado hábil en cómo manejar el diálogo y la negociación con la oposición. Yo eso no lo voy a negar. Ahora, a mí me parece interesante ver qué va a ocurrir. Tú hablas del 50 y 50% de los votos. Yo digo, el gobierno tiene hasta donde el 51, parece pavada, pero no es pavada. Digo, yo creo que estas actitudes sumamente agresivas de ciertos sectores, hablo sobre todo de la oposición política, que es la que está haciendo el discurso tremendista, ¿no? Porque yo, sinceramente, he oído hablar de taximetristas, los camioneros, y se quejan del caso hoy, se quejan.
El discurso tremendista lo hace el gobierno.
Es normal.
Pero
déjame terminar la idea. Los que hablan de violación a la Constitución y hablan de régimen de autoritarismo, básicamente es la oposición política, ¿no? A mí me parece que la forma en que se está encarando esta actitud de la oposición política conduce a un abroquelamiento también de los sectores de la izquierda. Es decir, sectores de izquierda que han discrepado con posiciones del gobierno, claro, se van a ver forzados, sí, sí, de hecho se están viendo forzados a respaldar al gobierno, porque sí, nadie quiere poner en duda la estabilidad democrática, nadie quiere frustrar la posibilidad de que el gobierno ejerza su programa, es decir, esa opción todos la queremos vivir, y me parece que la izquierda se va a unificar y a broquelar con estas agresiones, ¿no?
Desde la audiencia, bueno, hay varios mensajes, pero, por ejemplo, Álvaro dice, hay un hecho, y es que el planteo duro del PIT-CNT, más las reacciones del gobierno, terminaron de marcar la cancha. Ayer no estaba claro lo que ocurría. Los taxistas se bajaron, pero los camioneros no. Es muy fácil decir que el paro es innecesario hoy, pero me cuesta entender que tengan una visión tan cándida de los sucesos de ayer. ¿Recuerdan la andanada de críticas que despertó el bloqueo de la Ciudad Vieja cuando lo llevaron adelante sindicatos del transporte? Ayer estaba bloqueada la refinería, el mercado Modelo y el puerto. No escuché ni cerca a los políticos tradicionales salir a criticar a los camioneros. Estaban todos muy calladitos y eso es muy grave, dice Álvaro, y da la pauta de que el tema da para bastante sí, más. Claro. Seguimos con Juan Carlos Dollenart, Adolfo Garcés, Oenir Sartú y como invitado el doctor Heber Gatto, abogado, analista político. Con ellos estamos tratando de examinar los distintos hechos políticos y sociales que se han acumulado en las últimas 24, 48 horas. Difícil tarea, son demasiados, y sobre todo difícil es tratar de ver el bosque, ¿no? No quedar encandilados por los árboles. Quizás una de las preguntas que sería bueno plantear en este momento es cómo salimos de esta encrucijada, ¿no? Quizás por ese lado podría venir su intervención, Gatto.
Sí, no es fácil dar una respuesta a eso, porque, bueno, estos climas, una vez que crecen, es muy difícil desactivarlos. Yo, Emiliano, lo que quería decir es que más allá de esta dialéctica entre gobierno y oposición, la agudización de las tensiones entre uno y otro, en definitiva, quién empezó, quién no empezó, cuál es la responsabilidad o no de Sanguinetti, yo ahí difiero con el amigo Sartú, creo que Sanguinetti simplemente acudió a una invitación del comandante en jefe y ahí se desataron los hechos, el comandante en jefe se equivocó, etcétera, etcétera. Pero no creo que esto haya sido, tampoco lo cree Sartú naturalmente, deliberadamente buscado para incentivar esta situación. A mí lo que me importa señalar es el creciente corporativismo como fenómeno político-cultural.
Depende de quién hablemos o de que no haya sido buscado, ¿no? Hay gente que no lo buscó y hay otro que creo que lo busca.
No, que Sanguinetti no lo buscó. Es decir, yo no creo que Sanguinetti haya procurado con esa reunión incentivar el clima de conflicto que vive el país en este momento.
No quiero interrumpir más. Sí. No estoy totalmente de acuerdo, pero tengo mis dudas, quiero decir.
Yo lo que digo es que, en definitiva, este corporativismo que vive el país no es una casualidad, ¿verdad? Hace mucho tiempo que uno siente que en el país la priorización de los intereses de los cuerpos sociales, de las corporaciones, prima sobre los intereses generales. No es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno mundial, es un fenómeno que tiene que ver con una cantidad de factores, la pérdida de importancia de los estados, la pérdida de significación de los partidos políticos, la ineficacia de las políticas públicas. Pero en Uruguay, que es un país muy débil, y esto es lo que me preocupa, ¿verdad? No es Estados Unidos, no es siquiera Brasil o la Argentina, es un país estructuralmente débil y políticamente débil, más allá de la fuerza de la democracia, de la fuerza de sus instituciones. Y es un país donde si se rompen los equilibrios y los corporativismos priman en demasía, tenemos riesgos eventuales, yo no digo de un golpe de Estado, tenemos riesgos de degradar la calidad de nuestra democracia, y eso es un fenómeno que verdaderamente me preocupa. Yo cuando los camioneros salen a hacer este paro, por ejemplo, hay una consideración adicional, no son los mismos los paros de los sectores obreros que los paros patronales. Tiene una distinta significación, un distinto alcance jurídico, una distinta importancia, ¿verdad? Habría que ahí entrar en consideraciones muy finas sobre cómo se pueden producir unos y otros, cuáles son los alcances, etcétera, etcétera. Es cierto que la Constitución habla de que la huelga es un derecho gremial, pero la Constitución no pensó en la huelga patronal.
¿Y por qué hace esa puntualización entonces?
Digo, porque me parece que los gremios patronales tienen responsabilidades diferentes, especialmente gremios patronales como este del transporte, que tutelan bienes de una importancia singular para el país, tienen una responsabilidad que no están ejerciendo, sencillamente eso. Poner en peligro el país entero, como lo están poniendo en lo que refiere a la economía, por una medida eventual de intereses eventuales, no es lo mismo que el paro de los bancarios por una mejora de su salario.
Los dirigentes del gremio de transporte de cargas recuerdan que desarrollaron paros también en gobiernos anteriores, en gobiernos colorados y blancos.
Sí, yo no estoy diciendo, es cierto, pero también es cierto que no decretaron como primera medida un paro general por tiempo indeterminado. Una cosa es un paro de 24 horas y otra es una huelga general como decretada.
Sí, además decretada porque la propuesta del gobierno llegó tarde y no era suficiente, aunque no era descartable. O sea, es un clima todavía de negociación, pero tú hablabas del tema corporativista que comparto, creo que compartimos toda la preocupación. Yo siempre digo, estos climas...
Yo no tanto voy a explicar.
Bueno, me parece... pero creo que frente a los corporativismos, la defensa que tienen las sociedades son el fortalecimiento de las democracias representativas.
Obvio.
¿Verdad? Y en este sentido, y lo digo porque en este sentido estoy preocupado como muchas veces la izquierda, que está en el gobierno, que tiene la mayoría en el Parlamento, desprecia esa democracia representativa, como ha despreciado ya en este año y medio más de una vez el rol del Parlamento, como muchas veces antepone criterios corporativistas, como, y acá voy al debate educativo que está
evidente
arriba a la mesa, frente a lo que es la representatividad social que tienen los partidos políticos y que juegan un rol fundamental para neutralizar los corporativismos.
Sí.
Creo
sí,
que
en pero un... no, me parece que estabas marcando una discrepancia.
No, claro, no, porque claro, en Uruguay en realidad creo que predomina la idea de que los corporativismos son malos, que las asociaciones privadas son malas, pero creo que esto tiene que ver, no sé, Javier, vos cómo lo ves, que además sos un experto en teoría política, en filosofía política, tiene que ver con cierta tradición uruguaya, que no necesariamente es la tradición en otras partes del mundo, ¿no? Porque fíjate vos, en Uruguay sí predomina una cosa rusoniana en el fondo, de bueno, las asociaciones privadas, las organizaciones intermedias son malas, son portadoras de intereses.
La ley
privados.
La Chapelle en la Revolución Francesa.
Ahí prohibió... está, y entonces, ahí está, ¿no? Como que, bueno, como que en realidad lo que importa es cuidar el interés general y el bien común, y que, bueno, en realidad los intereses privados son más bien malos, y que la asociación de intereses privados puede conducir a, bueno, a problemas, y no necesariamente a una suma positiva. Esa es la tradición uruguaya, que creo que es muy francesa, en este punto, pero no es la tradición norteamericana o de los países o de otros países en el mundo, incluso de los países escandinavos, donde las corporaciones han sido importantísimas, donde la articulación entre corporaciones ha sido bien pensada, bien elaborada y ha terminado generando instituciones políticas y democracias representativas extraordinariamente fuertes. Suele decir Lanzaro, admirado profe, suele decir Lanzaro que en sus estudios iniciales se dedicó a eso, a estudiar el corporativismo en Uruguay, que bueno, que el corporativismo en el mundo ha funcionado como segunda ciudadanía. Dice, en el fondo es así, los ciudadanos se expresan por un lado a través de sus partidos políticos y a través de las instituciones representativas, y por otro lado, en una suerte de segunda ciudadanía, a través de las asociaciones, sus sindicatos, sus corporaciones, etcétera. Y estos dos vectores de representación política en un sentido amplio, funcionan complementariamente y han funcionado en Uruguay complementariamente, pero sobre todo en casi todas partes del mundo. Entonces yo, a mí no me alarma. Claro, cuando el corporativismo se vuelve loco, cuando las corporaciones se van de la raya, cosa que ha pasado en Uruguay también, y puede ser que en este momento estemos asistiendo en estos días a una especie de exacerbación del corporativismo, claro, todo puede volverse problemático. Pero en principio, a mí no me asusta que la gente defienda sus propios intereses, creo que así funcionan las sociedades modernas.
En sociedades mucho más estructuradas que la nuestra. El tema de los corporativos es un tema...
Claro, es un tema precioso.
¿No? En Estados Unidos funciona porque es una sociedad mucho más estructurada.
No, a mí...
A pesar de Bush, digo, por si Sartú quiere decir.
No voy a hablar de usted.
Veo que hay una dialéctica de tensión.
Sí, no, yo creo que coincido con Fito en este sentido. A mí me parece que la expresión de intereses particulares organizado no es necesariamente negativa, ¿no? Creo que el problema es cuando en la sociedad hay un proyecto articulador. Es decir, cuando hay un proyecto galvanizador de voluntades, los intereses particulares de alguna manera saben ceder a ciertas cosas, uh-huh, saben conciliar. Cuando hay falta de un proyecto, suele pasar que esos intereses se desmandan y empiezan a predominar demasiado. Y la otra cosa es que creo que también hay corporativismo de los políticos. Es decir, los partidos políticos en alguna medida también conforman corporaciones. La casta política tiene intereses propios y a veces los antepone a los generales, ¿no?
Yo diría que, si me perdonan, me permiten, hay dos visiones del corporativismo, claramente Fito lo enunciaba. Hay una visión fascista, claro, es decir, claro. Mussolini, claro, de algún modo inauguró el fascismo corporativista con sus cámaras de fachos, etcétera, etcétera.
Buena parte de la mala prensa,
exacto,
del corporativismo moderno.
¿Cuál era el objetivo, en definitiva? Sustituir los partidos políticos en función de la organización, sí, estructurada de los intereses corporativos.
Proyecto Bordaberry en Uruguay, ¿no?
Proyecto Bordaberry, claro, en Uruguay, claro, antidemocrático,
Pedro
claramente. Ahora, hay otra visión, que es aquella que dice que, en definitiva, el corporativismo el fortalecimiento de la sociedad civil a través de las corporaciones es un proyecto, digamos, que permite una tensión entre el Estado y una sociedad civil enriquecida. Ahora, el problema acá son los excesos.
Claro.
Son cuando se pierden los objetivos y cuando, por encima de los intereses generales, priman los intereses particulares.
Ya estamos en las 10:22.